8:12 a.m, como acaba de escuchar. Se comunica el señor Rodríguez para preguntar a dónde puede acudir. Le robaron una casa, pues hay que denunciarlo inmediatamente ante la Fiscalía del Estado. Raquel Cortés felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride de este día. Manda saludos a todos. Fue de la española Ana Belén. Si no tuvo la oportunidad de escucharlo en la primera y segunda hora de este informativo, bueno, usted lo encuentra en la página web de Notisistema. Aurora Avaroa pregunta si le podemos dar algún número para reportar una luminaria. Esto es en la colonia La Estancia, menciona la calle, por ejemplo, de Tchaikovsky. Es Zapopan,
y Zapopan. Puede ser al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Enseguida se lo comparto para que lo pueda realizar.
Sí, Margarita Carrasco reporta semáforos descompuestos en Esteban a la Torre, Calzada Independencia, en la zona centro de Guadalajara. Rosa Navarro dice que los tanques de gas están viejos y no funcionan bien, por eso también es una causa de explosiones. Gabriel Bravo, felicitaciones a Abel Campirano por su comentario del día de hoy. José Luis felicita a quien tomó las reglas para el cambio de placas. Dice José de Jesús, yo hice trámites desde enero para el cambio de placas, pero me extraviaron los papeles. Ayer volví a ir y fue desde las 11 hasta las 5:30 en la recaudadora del centro. Genoveva Suárez, quiero que por favor me ayude la autoridad para que se tape un hoyo en la calle, dice calle, sí, gracias Félix, en la calle Brac, Avenida Pintura, en Miravalle. Muchas gracias, Genoveva Suárez. José Luis Ramírez, la gente se queja de la plaga de chinches en el Seguro Social, pero si es la propia gente que lleva cobijas, que lleva almohadas para los pacientes, ellos mismos provocan que pues se genere este tipo de plagas. Y luego, dice don José Luis Ramírez, se quejan.
Tiene toda la razón, ¿eh? ¿Sí? Justo por eso está prohibido el que entren artículos ajenos al hospital. Pero las personas a veces parece que van de campo por su comodidad. Entendemos que es pesado, difícil cuidar a un paciente. Lo hemos vivido, me parece que la mayoría, pero si no puede usted llevar ese tipo de artículos, almohadas, cobijas, colchas, a veces llevan hasta colchonetas, mochilas llenas de artículos personales. Todo eso genera las afectaciones y con una sola chinche que pudiera entrar, que pudiera, por ejemplo, ya lista para poder dejar sus huevecillos, se genera una infestación tremenda en cuestión de días. Así que tómelo muy en cuenta. A las personas que se interesaban por el tema del recolectrón, decirles que según la nota de José Luis Jiménez Castro, se va a llevar a cabo, permítame, en la rectoría de la Universidad de Guadalajara, es lo que nos habían compartido por acá, y enseguida que Huicho entre también nos va a dar más detalles. También tengo acá participación del auditorio. Nos piden los datos del niño para poder donar la sangre. Me preguntaba la persona que si le repito el teléfono de contacto. Sí, es el número 3333-397815, 3333-397815. Es Gabriel Ornelas Mendoza, Hospital Civil Nuevo, Oncología, piso número 8, y el tipo de sangre es O negativo.
Y fíjate que hablando del Seguro Social, bueno, ya se denunciaba esta plaga de chinches que ha dicho la autoridad médica que está tomando cartas en el asunto para tratar de erradicarla lo más pronto posible. Pero el día de hoy el diario Mural le da un seguimiento al asunto de las citas, al asunto del viacrucis que pasan los derechohabientes para conseguir una cita. De hecho, es su cabeza a 8 columnas, donde dice: padecen viacrucis por cita en IMSS. Llegan un día antes quienes no tienen consulta programada para alcanzar esta ficha. Y seguramente, Víctor, tú que le abres en el programa Teléfono Público el micrófono a la gente para las diferentes denuncias, pues más de alguno se habrá quejado de esta situación. La nota informativa dice que derechohabientes que no tienen una consulta médica programada en la Clínica 93 del IMSS en Tonalá, Jalisco, optan por dormir afuera de las instalaciones para intentar conseguir una ficha para ver al profesional de la salud. De acuerdo con testimonios recabados por Mural, el personal médico reparte únicamente 4 fichas para derechohabientes y quienes no alcanzan lugar deben incorporarse al sistema unificado, donde los tiempos de espera pueden extenderse durante horas o en algunos casos obligarlos a regresar otro día. El pasado 11 de mayo, Salvador Catalán llegó a la clínica a las 9 de la noche para obtener una cita al día siguiente. Acudió con fractura en el tobillo y señaló que lo enviaron de una unidad a otra, entre la clínica 93 y la 14. Lucero Villa, otra derechohabiente, contó que la primera vez llegó a las 4 horas y aún así no alcanzó ficha, por lo que ahora opta por acudir desde las 10 u 11 de la noche de un día antes y quedarse a dormir afuera de la unidad médica para intentar asegurar una consulta en el turno vespertino. Nancy Murguía, paciente de esta unidad, confirmó que son constantes las largas esperas y las dificultades para conseguir atención. Me ha tocado estar en la unifila por horas y hay veces en las que te tienes que retirar porque no te atienden. Cuando estuvo incapacitada, compartió, debí acudir desde la madrugada para intentar ser una de las primeras personas en la fila y recibir una cita en el turno vespertino. Así las cosas en el Seguro Social y así estas historias que reflejan la calidad del servicio que se da, sobre todo en las citas para ser recibida por un especialista.
Y además que otros procesos como Unifila no funcionaron, un dispositivo electrónico de kiosco para asignación de turnos que tenía la clínica 34, pues creo que solamente se ejecutó ahí. Entonces, estamos también a merced de lo que digan las asistentes del personal médico. Creo que el Seguro Social tendría que eficientar esos procesos. Lo ha hecho como en el exterior, con una aplicación móvil, con plataformas digitales, con, digamos, actividades de cercanía, pero le hace falta un método más efectivo para que pueda existir realmente una calendarización que le permita a las personas tener acceso a sus citas. Estar desde las 12 de la noche antes para ser atendido en la tarde del día siguiente es inhumano, Griselda.
Es inhumano.
Totalmente.
Es inhumano. Y bueno, estamos por investigar un caso de una paciente a la que le dieron medicamento, insulina particularmente, en la clínica 53 del Seguro Social. Le dieron su medicamento, abre el envase de la insulina, y ya ves que tienen un sello metálico precisamente para garantizar que no ha sido manipulado ese material.
Así es.
Bueno, pues está sin sello. Y el bote de, el pomito de, o el frasco mejor dicho, de insulina, está casi al final. O sea, tiene una pequeña parte de todo el líquido que debería de tener. Entonces, ¿por qué le entregan un medicamento que ya fue utilizado?
Claro, o que nos puede dar cuenta a lo mejor que existe huachicoleo de medicina, que sería más grave, ¿no?
Exacto. Nos comprometimos a investigar esta situación, Clínica 53 del Seguro Social.
Aparte, yo no entiendo cómo no hay una trazabilidad para saber cuál es la ruta que sigue todo ese medicamento. No puede ser posible que llegando a la farmacia entre al limbo y se pueda perder con esa facilidad. El IMSS ya ha dicho que no, que todo está bajo control. La realidad es otra. Los casos que tenemos aquí todos los días nos dicen otra cosa,
¿no? Y hay delegado nuevo, con mucha tarea pendiente.
Sí. Otra de las cosas también que a veces nos han reportado es que me recetan dos cajas. La receta dice que son dos cajas y el de la farmacia me entrega una. ¿Por qué? Porque si le está documentando que se llevan dos, solamente al paciente le entrega una. Eso también es grave.
Sí, creo que acabas de utilizar la expresión correcta o la palabra correcta. Tenemos que saber si hay huachicoleo de medicamento.
Y además que pone en riesgo la salud de otros, ¿no?
Sí, por supuesto.
Muy importante.
Por supuesto. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Vámonos a las portadas de Jalisco. Posteriormente escucharemos la información económica. Tenemos el comentario del doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud, una entrevista con el diputado Miguel Monraz y, por supuesto, la información que nos presente, en su caso, José Luis Jiménez Castro. Entonces, escuchamos lo que los diarios locales consideran que es su noticia o la información más importante de la jornada.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles, escuchamos el comentario del doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Adelante, doctor.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. El próximo domingo, 31 de mayo, se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, instituido por la Organización Mundial de la Salud en 1987, con el objetivo de alertar sobre los graves riesgos a la salud y promover políticas públicas eficaces para reducir el consumo de esta sustancia letal. Para este año, 2026, la OMS anuncia el lema para esta conmemoración: desenmascarando el atractivo, combatiendo la adicción a la nicotina y al tabaco, con la finalidad de poner de manifiesto cómo la industria del tabaco y la nicotina siguen reinventando y rediseñando sus productos para enganchar a una nueva generación, en particular a niños y adolescentes, al tiempo que va de medidas de control de tabaco más estrictas en todo el mundo. A pesar de décadas de progreso en la reducción del consumo de tabaco, las tácticas de la industria tabacalera siguen siendo implacables. Las empresas comercializan agresivamente productos de nicotina nuevos y emergentes, como cigarros electrónicos, bolsitas de nicotina y dispositivos de nicotina sintética, a menudo disfrazados de innovación para mantener la adicción y captar nuevos consumidores, amenazando con revertir los logros alcanzados con tanto esfuerzo en el control de tabaco y la salud pública, como los implementados en nuestro país de manera progresiva desde finales del siglo pasado, relacionados con la prohibición de la promoción en el consumo del tabaco en diferentes medios de comunicación, principalmente en horarios enfocados a población infantil y adolescente, las medidas de protección a no fumadores implementadas en espacios cerrados, como fue el caso de los restaurantes, la promoción de los riesgos a la salud en los empaques, por mencionar algunos. De acuerdo con la OMS, la magnitud internacional en el consumo del tabaco y productos derivados de la nicotina es un dato alarmante. Al menos 40 millones de niños y jóvenes de entre 13 y 15 años de todo el mundo declaran consumir anualmente al menos un producto de tabaco. De ellos, 20 millones fuman cigarros y 10 millones consumen tabaco sin humo. Y al menos 15 millones de adolescentes de entre 13 y 15 años utilizan cigarros electrónicos. Los niños tienen en promedio 9 meses más probabilidades que los adultos de vapear, dejando ver que la industria sigue promoviendo el consumo a través de alternativas innovadoras que permiten burlar las medidas implementadas por diferentes países enfocadas a desmotivar el uso derivado de la evidencia científica de la correlación que existe entre el consumo del tabaco y sus derivados, como es el caso de la nicotina, y diversos tipos de enfermedades, independientemente de su claro riesgo adictivo. Vinayak Prasad, jefe de la Unidad de Sin Tabaco de la OMS, ha insistido en que los jóvenes están siendo objeto deliberado de la industria que utiliza sabores, envases atractivos y marketing engañoso para que productos altamente adictivos y dañinos parezcan modernos. El resultado es un ciclo de adicción que amenaza con echar por tierra años de progreso en el control de tabaco. Es por ello que la campaña del 2026 tiene 3 objetivos muy claros. Primero, sensibilizar sobre las estrategias en constante evolución de la industria del tabaco y la nicotina para aumentar el potencial de adicción haciendo uso de la innovación y la tecnología. Segundo, abogar por medidas políticas más enérgicas para proteger a los jóvenes mediante la prohibición de sabores, publicidad y promoción, incluidas las digitales y redes sociales, y la regulación del empaquetado y el diseño de productos. Y tercero, prevenir la adicción y reducir la demanda proporcionando al público, especialmente a los jóvenes, el conocimiento y las herramientas necesarias para resistir la manipulación de la industria y acceder a apoyo para dejar de fumar. La medida insta a los gobiernos y la sociedad civil a fortalecer la regulación, subsanar las deficiencias normativas y proteger a las futuras generaciones de los daños causados por el tabaco y los productos de nicotina, y busca acabar con la epidemia del tabaco y asegurar un futuro libre y sin tabaco para la próxima generación. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Gracias, doctor Alfonso Petersen, por su participación. Que tenga un excelente miércoles.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Una de las personas que estaban interesadas en conocer el tema de Recolectrón, José Luis Jiménez Castro, nos va a presentar ya los detalles de esta charla que tuvo con el personal de la Universidad de Guadalajara para que sepan dónde depositar sus aparatos electrónicos. Y antes de continuar, permítame darle lectura porque quedó pendiente de darle salida a quien quería reportar una luminaria. En Zapopan es el 3338-182222. 3338-182222 para que puedan llevar a cabo sus reportes ciudadanos de los servicios que les ofrezca el municipio de Zapopan. Es el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan donde le pueden atender, así que ahí le dejo ese dato, el teléfono de contacto. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, hola, ¿cómo estás, Víctor? Buenos días. Bueno, para la gente que está interesada en el Recolectrón, esto lo lleva a cabo la Universidad de Guadalajara desde el año 2022, imagínense nada más desde 2022, y me comentaba ayer la coordinadora de sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara, la maestra Graciela Domínguez, que año con año que se ha llevado a cabo el Recolectrón, ha crecido el número de basura tecnológica que han estado recolectando. El primer año recolectaron 7 toneladas, creo que el año pasado fueron más de 50 toneladas, imagínate nada más que se ha crecido esto de la basura electrónica. Me comentaba, entre otras cosas, que se estarán recibiendo de todo, o sea, celulares que ya no quiera, sirvan o no sirvan, se pueden llevar también las laptops que a lo mejor ya no funcionan, esos televisores de bulbos incluso que tiene por ahí arrumbados, de bulbos, además de las pantallas, por supuesto, puede llevar, mire, ayer me sorprendía porque decían que hasta lavadoras y refrigeradores. Es más, una señora se comunicó ya al final del programa y decía, ¿puedo llevar mi máquina de coser Singer? Y decía a la maestra, tráigasela. Hasta eso también pueden llevar en el recolectrón. ¿Qué más se me ocurre? Bueno, pues tantas cosas que puede llevar usted que tiene ahí de basura tecnológica. Lo que no se puede llevar, escuche usted, son piezas automotrices, ¿sí? Baterías de vehículo, no lo van a permitir. Tampoco luminarias, ni focos fluorescentes o de LEDs tampoco. No tiene que llevar las pilas de estas que utiliza usted en el control de su televisor. Estas no las estarán recibiendo. Tampoco estarán recibiendo radiografías, eso no. Pero todo lo demás, casi todo lo demás, sí lo estarán recibiendo. Ahora bien, ¿cuándo es el recolectrón? El recolectrón es la próxima semana, ahí justamente afuera de Rectoría de la UDG, sobre Avenida Vallarta, casi esquina Enrique Díaz de León, del 2 al 7 de julio. El primero de junio no habrá labores en la Universidad de Guadalajara, ellos tienen por ahí una celebración, entonces el primero de junio no estarán laborando, pero a partir del 2 y hasta el 7 de junio, que si se da cuenta, es domingo, también estarán recibiendo todos estos aparatos, es decir, incluso sábado y domingo, afuera, reitero, de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, con horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 9 de la mañana a 5 de la tarde. Había una recomendación muy interesante de la maestra Graciela Domínguez para que estos aparatos se reusen, se reparen y se reciclen. Que si bien el celular que tiene usted todavía sirve, pero ya salió un modelo nuevo, pues dice, no compre el nuevo, mejor o repárelo, límpielo bonito, póngale ahí algún desodorante, pero andar comprando constantemente aparatos electrónicos, y tú sabes bien de esto, mi querido Víctor, pues no es la mejor manera. Y tan es así que la maestra Graciela nos comentaba, Jalisco, en el lugar que se encuentra a nivel nacional en cuanto a basura tecnológica, tenemos el tercer nada honroso lugar en basura tecnológica a nivel nacional. Esto fue lo que nos dijo la maestra Graciela Domínguez, coordinadora de sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara. Adelante, por favor.
Bueno, pues te comento que en Jalisco ocupamos el deshonroso tercer lugar a nivel nacional en la producción de residuo tecnológico. Eso nos puede generar un gran problema ya en el presente y obviamente a largo plazo todavía más. Se estima que en Jalisco generamos 82 mil toneladas al año. Eso equivale, si lo quisiéramos poner en volumen visual, equivale a llenar 12 veces el estadio Akron. Ese estadio tan grande, pues imagínenselo 12 veces, que es un residuo tecnológico. Ahora imaginémonos ese volumen en los rellenos sanitarios y después filtrándose a los mantos acuíferos. Por eso la importancia de darle una disposición final adecuada.
Ahí está lo que nos comenta la coordinadora de sostenibilidad de la UDG, UDG Verde, como se le conoce, la maestra Graciela Domínguez. Yo reitero fechas del 2 al 7 de junio, es decir, la próxima semana, en la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, toda la basura electrónica que tenga usted en casa la puede llevar con horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y lo bueno de todo eso, Víctor, es el hecho de que estarán también sábado y domingo. Mucha gente no puede entre semana, sábado y domingo podrá llevar todo esto. Pues es parte de la información, compañeros. Es lo que tengo, nada más comentarles rápidamente. Hoy tienen programadas, están programando manifestaciones por falta de agua. Una allá en Ciudad Granja, en la Avenida Vallarta, Glorieta Pirules, a las 6 de la tarde. Esto va a ser mañana. Y la de hoy sería la de Periférico y Guadalupe, en la zona de Chapalita Inn, también por falta de agua. Así que bueno, vecinos no están muy conformes con esta situación. Ahora sí, en mi reporte, gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está el dato. Dime, sí, José Luis.
Nada más rápidamente, la gente luego pregunta, ¿y dónde llevo mis pilas? Estas alcalinas, las del control, como te decía. Ayer contactamos con una empresa que se llama Centro Ecovivo, que está ahí en la zona Minerva, sí, búsquelo. Centro Ecovivo, creo que le cobran 25 pesos por un kilo de pilas, de esas que ya no sabe dónde poner, no las tira a la basura, y ahí le van a recibir todas estas pilas y otro tipo de material que de repente no sabes dónde llevarlo, mi querido Víctor.
Bueno, ahí está el dato, José Luis, para que lo puedan considerar. Había algunos paradores de autobuses que tenían también pues lugares para recolectar las pilas, ¿no? Pero no, ya creo que quedaron en desuso.
Sí, un total fracaso, me decía la maestra, porque metían plumas, metían tapones, corcholatas, o sea, fue un total caos aquello, no fue nada exitoso, pero ahí en Ecovivo, y no es comercial, pero creo que es el único lugar donde se está recibiendo este tipo de pilas, Víctor.
Bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro. Vámonos a la pausa, Saúl, gracias. Y después de la pausa tenemos ya la entrevista. Además, hay más de sus comentarios que daremos salida más adelante.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ya lo adelantábamos, se lo dimos a conocer de manera oportuna, el hecho de que se decidió en la Cámara de Diputados aplazar la elección judicial al 2028. Están en sesión extraordinaria, digamos, en periodo extraordinario y con prisas todavía. Entonces, para hablar de este tema, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al diputado Miguel Monraz. Está listo en la línea telefónica. Muy buenos días, diputado. Jornada larga, ¿no? Jornada larga y con temas importantes.
Así es, una jornada larga que va a continuar el día de hoy. Muchísimos temas que se van a discutir, pero el día de ayer precisamente discutimos la reforma del Poder Judicial del Gobierno Federal.
Vamos a tratar de recuperar la comunicación con el diputado Miguel Monraz porque se está cortando la llamada. Si no podemos hacerlo normal, intentamos por radio por IP. Noemí, revísalo con él, ¿no? Si eres tan amable. A ver si podemos mejorar la comunicación, porque es, creo que, problema del equipo o de la antena, ¿no? A ver, si no, déjenme tratar de yo enlazarlo por acá. ¿Lo mejoró, Noemí? ¿No? Bueno.
Le marcamos allá por la línea telefónica.
Muy bien, entonces, para que nos pueda
contestar. Esperemos que salga bien la entrevista, porque ya nos había pasado con él. No podemos repetir la experiencia, ¿no? Pero es muy importante que hablemos de lo que está sucediendo, porque son decisiones que toman los legisladores federales que de alguna manera impactarán, por supuesto, su vida cotidiana. Lo tenemos ya en la línea telefónica, intentamos por otra vía. Diputado, esperemos tener suerte.
Gracias, te decía Grisel, Víctor, que el gobierno federal morense siguen haciendo bolas con esta reforma electoral. Lo que es ganar tiempo, apenas del primer año después de la primera elección de la reforma del Poder Judicial, deciden patear el bote, así lo decimos nosotros, en vez de que la elección en 2027 la están mandando para 2000,
¿no? Sí, lo estamos escuchando.
La están mandando para 2028 el proceso de elección de jueces y magistrados, pero prácticamente no cambia nada. Recordemos cómo inició esto hace un par de años, con un recinto alternativo, sin escuchar a los expertos, con tómbolas y acordeones, con una serie de venganza enorme en contra del Poder Judicial. ¿Y qué pasó realmente? Jueces inexpertos, incertidumbre, control y sumisión del Poder Judicial, reformas a la ley de amparo que complican que los ciudadanos como tú y como yo podamos acudir a defendernos de abusos del gobierno. Y hoy siguen con estas reformas controlando los procesos de selección o de preselección de candidatos que quieran ser jueces, magistrados o ministros. Entonces, simplemente lo que están ganando, dice Rick, y nos escuchan, es tiempo. No hay una reforma de fondo donde realmente se profesionalice el Poder Judicial, donde se respete el servicio civil de carrera y que realmente lleguen las personas que sepan realmente impartir la justicia. Entonces, esta reforma lo único que está haciendo es ganando tiempo, porque se que empatar un proceso judicial tan amplio con una elección era sumamente complicado. Lo patean para el 2020, algunas elecciones en Tlaxcala, en Tamaulipas y en 5 estados del país. Pero en el 2030 y en el 2030 se va a volver a empalmar este tipo de elecciones cuando se estén renovando algunos cargos. Entonces, el fondo de esta reforma, Griselda, Víctor y quien nos escuchen, es simplemente ganar tiempo para ver cómo resuelven el cochinero que hicieron hace un par de años con esta reforma.
Sí, entonces se pasa para el primer domingo de junio del 2028, pero se destaca en esta discusión la creación de una comisión coordinadora encargada de proponer candidaturas. Y aquí es un punto clave porque lo que ha pretendido la oposición en este caso es que se evite que lleguen personas relacionadas al crimen organizado.
Exactamente. Tiene una comisión, ahora el nombre, les encanta inventarse nombres, pero Griselda, Víctor, que no escuchan, esa comisión la van a controlar ellos. Lo que van a hacer al final de cuentas, ellos sean sus cuadros, sean sus amigos. Lo mismo que pasó la vez pasada, además el cochinero fue muy grande. Yo ahora quieren disimular el cochinero, porque lo que quieren es que en la lista, en la boleta, ya no lleguen tantos candidatos para simplificarle, según desde su visión, a los ciudadanos poder elegir a los mejores. Pero quienes van a llegar a la lista para los que ellos decidan, dice el delito. Entonces, al final de cuentas, pues es el mismo cochinero, pero en vez de presentar 10 o 15 candidatos, van a presentar a 3 o 4, que son 4. Esa comisión es controlada por el director. Una serie de argumentos para en el proceso tratar de profesionalizar la selección de los candidatos, pero el control lo tienen ellos, Grisel. Bueno, lo que están buscando es seguir controlando el poder judicial, seguirlo manipulando y se van a seguir implementando las elecciones, y en este caso se van a tomar con las elecciones en el 28 y con la revocación del mandato. De lo que están buscando en este sentido, pues es sacar a todo, a todas pues,
a ver, mi diputado, me le voy a marcar por la otra línea, porque sí, definitivamente se volvió a afectar la comunicación y perdimos parte, buena parte de su explicación hace unos minutos, así que Noemí, hazme un favor, termina la llamada por línea normal y vamos a tratar de enlazarlo por la otra ruta, a ver si aquí
claro,
nos ayuda.
Prácticamente el último intento. Decía que entre los puntos que se aprobaron o que destacaban es la creación de esta comisión coordinadora encargada de proponer candidaturas, también ajustes en el diseño de las boletas electorales y un esquema de capacitación permanente para magistrados y jueces a cargo de la Escuela Nacional de Formación Judicial. ¿Lo tenemos listo, diputado?
Sí, estamos aquí, Griselda.
No, hombre, muchísimo mejor. Particularmente nos explicaba este punto de la selección de candidatos. Y finalmente, pues, ¿qué cosas a favor y qué cosas en contra? ¿Diputado?
Sí, lo escucho, Griselda.
Sí, adelante.
Está fallando ahora sí la comunicación. A ver, Griselda.
No, sí, lo escuchamos antes, ya bien.
Bueno.
Lo escuchamos ya bien, diputado.
Te decía, Grisel, antes de esta desastrosa reforma de hace un par de años, existía el Servicio Civil de Carrera, existía la capacitación dentro del Poder Judicial, y lo que hicieron fue borrarlo de un plumazo. Lo que están buscando ahora, pues, es retomar muchas de las cosas que ya estaban antes del desastre de la reforma del Poder Judicial, que era la capacitación permanente. En eso estamos totalmente de acuerdo, Grisel, pero lo que están haciendo es manipular esta comisión, esta coordinación para la selección de candidatos. La sigue controlando Morena. Sí, hay que capacitar, hay que formar, pero tenemos que respetar el Servicio Civil, por supuesto, de carrera que existía en el Poder Judicial, y ese lo desaparecieron. Lo van a seguir manipulando con esta coordinación, con esta comisión. Te decía a ti, a quien nos escuchan, ya no para que lleguen tantos candidatos como llegaron la vez pasada en una lista y unos acordeones enormes, sino para que lleguen sus acordeones más pequeños y más controlados, pero van a seguir manipulando. Hay que decirlo, son buenos mis amigos de Morena para echar maromas y para justificar. Por eso patean el proceso electoral 2028, porque se dan cuenta que el daño que le hicieron al Poder Judicial es enorme y que se le está saliendo de control. Pero lo que no quieren dejar de hacer ellos es controlar a quienes puedan llegar al Poder Judicial para manipularlos y controlarlos. Ese es el fondo, Griselda y Víctor. Es la gravedad de lo que está pasando con el Poder Judicial, y por eso lo que están haciendo es ganar tiempo. Sí le apostamos a la capacitación, pero lo que no le podemos apostar a este consejo y a este grupo de personas, que son los que van a determinar simplemente quién llega al final. La capacitación y la formación la aplaudimos, la desaparecieron hace 2 años, hoy la retoman, pero la comisión la siguen controlando ellos, y van a llegar a la boleta electoral los que ellos decidan que estén en la boleta, que van a terminar siendo sus cuates.
Para el 2028 se prevé también que pueda coincidir con el proceso de revocación de mandato. ¿Esto será posible?
Sí, lo que están buscando es ellos, y se va a tomar, te decía, con 5 elecciones, entre ellas Tamaulipas y Tlaxcala, y por eso estaba metiendo una reforma tramposa para que se empalmara también el tema de revocación de mandato. Ya se había votado en contra esa reforma, pues terminaron quizás ahora sí convenciendo a sus aliados, al PT, al Verde, y es parte de lo que estamos discutiendo el día de ayer. Entonces, esta reforma, Griselda, Víctor, lo que se gana es tiempo. Tiempo, por supuesto, que nos podrá servir para seguir convenciendo con argumentos, con razonamientos, que le tenemos que dar independencia y que realmente tienen que estar las personas más capaces para impartir justicia. Hemos visto muchos casos en el país como jueces han tenido que renunciar porque no han dado, por supuesto, el ancho, porque no han sabido cómo resolver los problemas que le afectan a ciudadanos como tú y como yo, y hoy ya no saben qué hacer. Por eso de entrada patean el bote y ellos dicen, no, lo que estamos haciendo es caso a la exigencia de millones de ciudadanos, que es muy complicada esta elección. Pues ellos la complicaron hace 2 años. Esta forma de elegir jueces y magistrados lo único que genera es que lleguen realmente los amigos, los cuates y no precisamente los más preparados.
Uh-huh. Ahora, en lo general ya se aprobó, se declaró un receso que entrará o terminará a las 9 de la mañana, ¿no?
Ya se aprobó en lo general y lo particular esta reforma, Griselda. Lo que vamos a entrar hoy a discutir es otra serie de reformas que tienen que ver con el invento de defender la soberanía nacional. Recordemos que con los señalamientos que hubo contra el gobernador de Sinaloa y que ha habido con otra serie de gobernadores, lo primero que atinó la presidenta de la República, Morena, fue a decir que eran acusaciones sin fundamento, que no había pruebas y que habría que defender nuestra soberanía. Y ahora se les ocurrió presentar una serie de reformas para que, argumentando que si algún gobierno extranjero o alguna organización o alguien se mete en nuestras elecciones, pues ya se den los elementos para anular las elecciones. En eso estamos totalmente de acuerdo. Cualquier gobierno extranjero, cualquier persona que se mete en nuestros procesos electorales, lo vamos a rechazar. Pero la pregunta es, ¿por qué no discutimos problemas tan importantes de la violencia que se ha habido en los procesos electorales? ¿Por qué no discutimos el tema de la narcopolítica y de los narcopartidos? ¿Por qué no le quitamos el registro a los partidos políticos que reciben dinero del narco? No, eso no lo quieren hacer. Si inventan una reforma, sí, para si algún periodista o hay una investigación de algún organismo internacional, como el que hizo la ONU, donde dio y dijo de manera muy clara que el tema de los desaparecidos es una tragedia en nuestro país, pues el gobierno federal o Morena puede argumentar que eso está afectando la imagen de nuestro país o un proceso electoral y puedan anular la elección. Eso es lo que vamos a discutir hoy, Griselda. Uh-huh. La reforma judicial ya se aprobó ayer, ¿eh? En lo general y en lo particular. El receso se da para seguir discutiendo estos temas que te estoy comentando, trascendentes en lo que tiene que ver en los procesos electorales de nuestro país. Lo que están buscando, pues, es con cualquier pretexto manipular, si no les cae bien un resultado electoral, decir, pues lo vamos a anular porque algún ciudadano estadounidense puso un Twitter donde dijo que yo me portaba mal en la primaria y con ese argumento y anula un proceso electoral. Así de simple está, porque está muy ambigua la reforma y puede dar pie para que cualquier persona, quienes van a decir precisamente si se anula o no la elección, los tribunales electorales que ellos ya controlan, puedan determinar que sí hubo una intervención extranjera y que con eso se anula la elección. Eso es lo que vamos a discutir en unas horas.
En términos generales, se queda con mal sabor de boca.
Exactamente. Entonces, pues la reforma judicial, Griselda, Víctor, ya se aprobó ayer en lo general y en lo particular, y hoy seguiremos discutiendo prácticamente esta reforma que tiene que ver con la intervención de gobiernos extranjeros. Yo les diría, por un lado tienes un gobernador Rocha Moya denunciado con irregularidades de su proceso electoral como fue electo en 2021 y lo que están creando es cajas chinas. Por otro lado tienes a Maru Kusun que enfrenta y desmantela un laboratorio. Y ahora estamos discutiendo si el gobierno estadounidense cooperó para que desmantelaran ese laboratorio, y por otro lado tienes un gobernador acusado e implicado con la delincuencia organizada. Eso estaremos discutiendo el día de hoy, Grisel Diberto, Víctor, en el Congreso Federal.
Diputado, y en esta parte de la discusión que sigue, ¿existe la posibilidad de implementar alguna normatividad secundaria o los famosos reglamentos para poder establecer con claridad esas causales? Porque bien lo dice, bueno, hablamos de una injerencia extranjera, pero ¿cómo lo van a demostrar? Por lo menos que existan lineamientos claros para el INE, ¿no?
Pues es lo que no quieren tener elementos claros, lo quieren hacer Víctor y Griselda, quienes nos escuchan tan ambiguo, para que sea la autoridad electoral, para que sea el tribunal, para que lo pueda interpretar. Entonces no podemos quedar abiertos a interpretaciones. Nosotros claro que vamos a defender nuestra soberanía, hay que defenderla, pero no puedes dejarlo así ambiguo para que sea interpretado por un tribunal cuando no haya reglas claras. Entonces, esto realmente nos preocupa porque no se está dando claridad, no se está dando certeza. Lo que nos demuestra es que el gobierno federal y Morena tienen miedo y están reuniendo elementos, por un lado, para censurar a aquellas personas que puedan estar haciendo procesos de investigación. Ya puso el ejemplo de la ONU, en casos claros y muy graves como el tema de los desaparecidos en nuestro país, para argumentar que eso está afectando un proceso electoral. Y por otro lado, no quieren entrar a discutir lo que sí nos afecta en el país, lo que sí afecta, los narcogobiernos y la narcopolítica, las extorsiones, los desaparecidos. Todo eso no lo quieren discutir. Venimos de los dos procesos más violentos de nuestro país y eso no lo quieren discutir. Nosotros les firmamos y les aprobamos la defensa de nuestra soberanía. Pero ¿por qué no quieren discutir lo que realmente nos afecta desde adentro? La soberanía se defiende desde adentro. Nos tenemos que defender de la delincuencia, de los narcopolíticos y de los narcogobiernos. Por eso, esto de repente, China son distractores. En el momento más álgido de las acusaciones contra el gobernador Rocha Moya, se les ocurrió que iban a acabar con el sistema escolar un mes y medio casi antes. Y nos trajeron 3 o 4 días hablando de que se acababa el ciclo escolar para con la atención de Rocha Moya. Hoy se les ocurre presentar esta reforma hace unos días a través del coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, pero no tiene reglas claras, es muy ambigua, simplemente dicen con intervención gobiernos extranjeros o organismos que afecten nuestra democracia. Pues eso lo tienes que dejar sumamente claro, porque una es una reforma constitucional, otras son reformas a las leyes secundarias, y eso no nos va a dar claridad de que el voto de cientos de ciudadanos se pueda respetar. Es como si un maestro de una escuela se haga una elección en una primaria o una secundaria para sacar al presidente de los estudiantes, y de repente al maestro se le ocurre decir, ¿qué creen? Vamos a anular la elección porque como que traigo indicios que alguien del exterior intervino en este proceso electoral. Oiga, maestro, ¿pero por qué? No, simplemente traigo la sospecha de que alguien pudo haber afectado este proceso. Así de absurdo es esta reforma, Griselda y Víctor, pero bueno, pues es parte de lo que Morena está tratando de hacer, quitando derechos, quitando libertades, afectando nuestra democracia, afectando el tribunal. Esta reforma al Poder Judicial, pues es absurda, sí suena bonito que los vamos a capacitar, el problema es quiénes van a llegar al final. La capacitación y la formación tiene que existir. Lo que no se está dejando con plena libertad y con claridad es elegir a quienes llegan a las boletas, porque ellos son los que finalmente van a controlar quienes llegan a la boleta electoral para que la gente pueda votar por un juez o por un magistrado. Va a coartar la libertad de realmente si tiene sentido tu voto o el de millones de mexicanos cuando al gobierno o al poder o al sistema no le beneficia un resultado electoral.
Bien, diputado, como siempre, agradecidos con la atención a Notisistema. Muchas gracias por la información.